Pensando las noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
14 horas y 22 minutos en el Estado de Israel, en la República Argentina y más precisamente en la Ciudad de Buenos Aires. Una temperatura de 4 grados 9, invierno. Y comenzaremos por preguntarle a nuestro querido amigo, el periodista Carlos Gurovich, ¿con qué temperatura y dónde lo encontramos? Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti.
Buenos días para la audiencia de Radio High. Me encontrás en mi puesto de trabajo en el canal internacional de noticias I24 News. En la habitación donde yo estoy hay 22 grados, pero afuera hay 33. Estamos en pleno verano y hace calorcito en Israel.
Muy bien, bueno, entonces está muy bien para estar en el puesto de trabajo. Y a propósito, agreguemos un chivo más de este canal que crece y crece en audiencia en el mundo. Ya está operativa la señal que entiendo se va a ver en los Emiratos Árabes.
No se va a ver, ya se ve. Y puedo contarte que el programa en español, el semanario en español que yo conduzco, ya hemos recibido mensajes de espectadores latinoamericanos que trabajan o tienen oficinas o empresas en Dubái, por ejemplo. Se han escrito que para ellos fue un interesante descubrimiento, primero el canal en inglés, que el canal transmite en inglés, y que haya un semanario en español, y están esperando la oportunidad en que se dé para que podamos ir hasta allá y hacer un par de notas. Así que el canal sigue creciendo. Actualmente está por abrir una pequeña oficina de producción en Dubái.
Qué maravilla. Bueno, entonces se han sumado muchos televidentes ahí de los Emirates y también latinoamericanos que ven el programa específico vuestro, Carlos, en español. Bueno, vamos un poquito, ¿te parece? Ahí a la noticia en Israel, que no sé si es que me equivoco, pero por lo menos lo que voy siguiendo, la preocupación central está después de este festejo que Israel de alguna manera tuvo, por lo que se pensaba era haber dejado atrás el coronavirus, este rebrote, si se lo puede llamar así, de la variante Delta que preocupa y comienza a ocupar mucho la atención. ¿Qué nos puedes contar, Carlos?
Aquí hay que poner todo en proporción. A ver, los casos de ayer fueron 343. No es un número alarmante de los niveles que ustedes viven en Sudamérica o en Argentina. Esto representa el 0.7% de los testeados. Cuando yo sigo a Argentina y escucho que la cantidad de contagios es el 30%. Uh-huh. Y la cantidad de enfermos graves que hay, que no han llegado a terapia intensiva, son 35 en total en todo el país. Y no hay casos de mortalidad. O sea, la preocupación es más que nada, como la famosa frase, más vale prevenir que curar. Y las medidas que está tomando y por tomar el nuevo gobierno, el primer ministro Bennett y el ministro de Salud Horowitz, son más que nada para evitar que realmente lo que es como un llamado de atención y una alarma, porque en realidad el COVID nunca desapareció, estaba como contenido, la variante Delta, que es mucho más contagiosa, se expandió durante el fin de junio, sobre todo en los jóvenes, de los chicos en las escuelas, y por lo tanto, entre las medidas que se han tomado es ya comenzar una campaña intensa para que los chicos de 12 y 18 años vayan a vacunarse, cosa que ha tenido bastante éxito dentro de lo que se puede esperar de jóvenes, porque pasó hace dos semanas de 140 vacunados a que haya cerca de 100.000, pero lejos de los 2 millones que hacen falta para que todo ese grupo etario esté vacunado con el tratamiento completo de las dos vacunas. Sé que hay una carrera en este momento contra el tiempo, ya que, según dicen, las vacunas disponibles en stock en Israel vencen a fin de julio y la intención es que estos 2 millones de chicos estén vacunados para fin de mes. ¿Por qué? Porque en agosto todos quieren trabajar, hacerse unos pesos o viajar al extranjero, los países que hoy permiten el ingreso de turistas vacunados. Y en esta carrera la publicidad para invitarlos a vacunarse no está en la televisión, está en las plataformas digitales, en TikTok, en Facebook, en Instagram, que es donde viven los jóvenes.
Bien, entonces este es el panorama por el momento. Como muy bien dijiste, mejor prevenir que curar, y están entonces tratando de estimular a los jóvenes entre 12 y 18 años para que se vacunen, sabiendo de que la vacunación en todos lados y en Israel también es voluntaria, no se los puede obligar, ¿no?
Exactamente, exactamente, pero los chicos comprenden, más allá de que al principio hubiera cierta reticencia, que la mayoría de la población, al no haber mortalidad, al no hablarse hoy de enfermos graves que están conectados a respiradores, que las vacunas son efectivas, si bien no son 100% efectivas, sabemos que la efectividad no cierra herméticamente la posibilidad de contagiarse, pero que si se contagiasen, cualquiera de nosotros que estamos vacunados con las dos dosis de Pfizer nos contagiamos, lo que sufriremos es algo leve, superable y que no deja secuela.
Bien.
Por otro lado, también hay expertos, sí, solamente una grajea, como sabemos que cuando hay dos judíos hay tres opiniones, ya hay una discusión acerca de si se debe o no dar una tercera dosis de la vacuna, y sobre esto hay tres opiniones diferentes, una a favor, una en contra y una que nosotros no sabemos. Y es un tema que se está discutiendo también en estos días.
Bien, era justo esa la coma, porque ya veía esa discusión que ha aparecido, donde algunos dicen que en octubre, ¿no?, habría que ir por una tercera dosis para, bueno, sobre todo la variante Delta. ¿Qué otras cosas están pasando?
Claro, pero déjame, antes de seguir con lo que está pasando, el tema es que, veamos, de todos los países del mundo, de los 190 países del mundo, quizás el único que tiene a casi toda su población vacunada con dos dosis de Pfizer es Israel. No hay experiencia previa qué resultados daría una tercera vacuna. Por lo tanto, está el experto que te dice, sí, la tercera vacuna refuerza, y el que te dice la tercera vacuna no sirve para nada, porque con dos alcanza. O sea, hay una discusión científica que no tiene fundamentos, porque todavía no ocurrió en ningún lado. Y probablemente Israel vaya hacia la tercera vacuna, porque más vale que eso sobre y no que fa falta. O sea, si no te mata, te fortalece. Por ahí nos tengamos que dar una tercera, es selectivo, una tercera vacuna, pero sin saber muy bien si eso ayuda en algo o no. Pero bueno, vos sabés que la gente va atrás de la mayoría de lo que se le dice, y si los expertos dicen, uno les hace caso.
Como dijiste,
¿ahora crees que pasemos a política?
Sí, mejor antes prevenir que curar. Vamos a la política, donde hay otras vacunas.
Bueno, ahí nos están vacunando. Hoy la oposición vacunó a la coalición de gobierno, ya que en la comisión que debía debatir la ley de ciudadanía no consiguió pasar su posición en la comisión, y la ley irá a votación a la Knesset, al Parlamento, tal cual está redactada. Y esto significa que, sí, dentro de la coalición, partidos, el partido árabe de Mansour Abbas y el partido laborista y Meretz, que son de la izquierda, que se oponen a esta ley, si la coalición no consigue algunos votos de la oposición, la ley no pasará, y hasta se podría decir que corre riesgo el gobierno. Y el objetivo de la oposición, lo declaran abiertamente,
¿sí?,
es la primera oportunidad que tengamos.
Se nos está entrecortando un poquito, vamos a ver si mejoramos la comunicación. Estamos con el periodista Carlos Jurovich. Carlos, ¿estás ahí? Parecería que hay algún inconveniente con la comunicación. Esta ley de la ciudadanía, sí, que tiene que ver con la reunificación, como ya hemos comentado, de familias, sí, árabes que tienen familiares palestinos, y que a partir de eso se intenta justamente una reunificación familiar, con los temas de seguridad y otros que dan vuelta. Vamos a ver si en algún momento podemos lograr nuevamente tener la comunicación con Carlos Gurovich.
¿Me escuchás ahora?
Ahora perfectamente, Carlos. Estabas con la ley de ciudadanía.
Me escucharon.
Estabas con la ley de ciudadanía y que podría caer el gobierno por, bueno, que lo que, no, digamos, no ha habido ninguna enmienda, y hay que ver qué va a votar Ram y Abodá y Meretz.
Exactamente. Y para que la ley pase, se le pueda dar continuidad, harían falta votos de la oposición, que tiene como objetivo derribar al gobierno, convocar elecciones, poner como candidato a Netanyahu, y suponen que esta vez, o la quinta elección en un periodo tan corto como los últimos 2 años y medio, van a ganar. Pero yo diría que hay otros escenarios posibles de algunos parlamentarios del partido Likud, de Netanyahu, que entienden que esta no es la ley en la que deberían votar en contra, deberían buscar otra, porque esta ley tiene un elemento de seguridad interna muy importante, y entonces el Likud, que durante 18 años aprobó continuamente esta ley, y eran los propulsores de la ley, no se comprendería cómo es que ahora la votan en contra. Entonces, como todo es político, la gente tiene memoria corta, sería lo que yo llamo un mishmash, una sopa de ideologías mezcladas, donde todos salimos perdiendo. Y veremos, en este momento están reunidos en la Knesset, y creo que al final del día sabremos para qué lado vamos. Por ahora hay que tener un poco de paciencia.
Bien. ¿Algo más de la política que te parezca importante resaltar, o de los vecinos?
Mira, yo creo que la gente no tiene idea hasta dónde y qué extensa es la guerra, entre comillas, que hay entre Israel e Irán bajo tierra. No vuelan misiles, pero hay todo el tiempo rigideces. Ayer, o hace unas semanas atrás, hubo un ataque a una de las centrales nucleares en Irán hecha con drones, y ayer un barco que transitaba por el estrecho de Hormuz fue atacado. Parece ser que les pasaron mala información a los iraníes. No era un barco israelí, era un barco que en el pasado tuvo un propietario de origen israelí. Pero este tipo de situaciones, más ciberataques constantes a Israel y devoluciones por parte de Israel e Irán, es un tema que preocupa sobre todo por dos motivos. Uno, como sabemos, Estados Unidos ya lleva 6 rondas de negociación en Viena, creo, en Austria, perdón, con Irán para renovar el acuerdo nuclear, y no han cerrado todavía el tema. Uh-huh. Y la segunda es que Irán espera que el paso para poder cerrar ese acuerdo sea que eliminen todas las sanciones que hay en contra de ellos, lo que implicaría un flujo de dinero de entre 100.000 y 200.000 millones de dólares, que parte de ese dinero va a parar a apoyo y sostenimiento de las organizaciones terroristas de Hezbollah y Hamas. Y por eso, esta guerra por debajo del tablero, estos enfrentamientos que hay entre Israel e Irán, son sumamente importantes para seguir, porque si bien nos llaman mucho la atención, son como pequeños elementos que anuncian que en cualquier momento cualquiera puede tirar del hilo, y sabemos que el hilo, si se tira y se rompe, entonces empiezan los problemas de verdad. Y nosotros en Israel seguimos muy de cerca este tema, si bien en otros, en los medios en general, no le prestan mucha atención. Yo creo que hay que hacer foco en esto, porque en realidad es lo que más le importa a Israel a nivel política exterior.
Bien. Querido Carlos, como siempre, el agradecimiento enorme. Siga ahí en su tarea habitual, en su centro y bastión de E24 News, haciendo todo lo que hace para llevar justamente la información de Israel al mundo latino. Le mandamos un gran abrazo, y cuando le toque ir a hacer esa cobertura a los Emiratos, por favor, nos cuenta con tiempo, así vemos si podemos acompañarla.
Bueno, nos encontramos en el piso 150, en el Burj Khalifa, y tomamos un cafecito.
Desde ya, un abrazo grande y, como siempre, gracias. Carlos Gurovich, periodista de E24 News desde Israel, dándonos este panorama de noticias.